89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por Fin Es Viernes. Si estás harto de bostezar los fines de semana y te levantas los viernes con el mismo entusiasmo con el que Bill Murray apagaba el despertador en el Día de la Marmota, acabas de sintonizar el dial que aliviará todas tus penas. En COPE Málaga, desde ahora mismito y hasta las 6 de la tarde, vamos a darte la receta para que el aburrimiento sea una leyenda urbana de viernes a domingo.
Aquí en COPE Málaga, Antonio Briceño y el resto del equipo de Por Fin Es Viernes, vamos a darlo todo para ofrecerte los mejores planes culturales y de ocio, para que salgan y vivan la mejor experiencia que puedan a disfrutarse en la ciudad del paraíso a lo largo y ancho del fin de semana.
Mar Galicia, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Antonio, ¿cómo vas?
Fenomenal, muy, muy especialmente contento. Antonio García Pereira, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio, y felicidades por el premio que te dieron ayer.
Muchísimas gracias, Antonio.
Después de ponernos al día sobre la actualidad deportiva malagueña, gracias a nuestros compañeros de Deportes COPE Málaga, ha llegado el momento de invertir un poco de nuestro preciado tiempo en conocer la mejor oferta cultural y de ocio que Málaga te ofrece para que vivas cada fin de semana como si fuera el último.
Amigos, esta tarde queremos rendirle un pequeño y merecido homenaje al Teatro Alameda. Y la solidaridad será la gran protagonista del programa. En primer lugar, en nuestro particular patio de butacas, recibiremos la visita del actor y productor Jesús Cisneros, quien protagoniza junto con Sergio Fernández, el Monaguillo, Josu Ormaeche y Antonio Vico, la divertida comedia titulada La Curva de la Felicidad, texto original de Eduardo Galán y Pedro Gómez, y dirigida por el propio Josu Ormaeche. Más tarde, y sin movernos del Teatro Alameda, entrevistaremos al cómico Manolo Medina, que el martes día 20 vuelve a regalarnos un nuevo concierto de sus voces prestadas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y antes de despedirnos, en la sección Negro sobre Blanco, con nuestro colaborador literario, el poeta malagueño Antonio García Pereira, conversaremos con uno de los novelistas españoles del momento, Juan Ramón Viedma, con motivo de la publicación de su última novela titulada Tus magníficos ojos vengativos cuando todo ha pasado. Segundo premio Valencia de novela negra.
Oh my God, querido Antonio, me acabas de dejar alucinada con el sumario del programa.
¿A que
no
sí?
Nos falta un detalle. Amigos, abróchense los cinturones porque comenzamos ya.
Y antes de iniciar el programa, tenemos la presencia en el estudio de un invitado muy, muy especial. Él es un joven malagueño, muy buena persona, ¿por qué no decirlo si es una verdad como un templo? Que un buen día, allá por el mes de febrero del año pasado, del 2014, un ictus cerebral golpeó duro a uno de sus seres más queridos. Y entonces decidió liarse la manta y dar un paso adelante y crear una asociación que se llama Asociación Mercader contra el ictus cerebral, para ayudar y también concienciar a toda la sociedad, porque tenemos que echar una mano a esos afectados por el ictus cerebral y a sus familiares, para que tengan los enfermos y los familiares una mayor calidad de vida el mayor tiempo que les sea posible. Así que para mí es un inmenso honor y un placer presentarles a Alberto Burgos Mercader, presidente de la Asociación Mercader. Alberto Burgos, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Ayer fue para mí una inmensa alegría recibir un reconocimiento en la gala que se celebró en el Auditorio Edgar Neville, uno de los premios solidarios que entregaste en una gala preciosa que presentaste, muy bien presentada, con el grandísimo cómico Manolo Doña, y que fue pues todo un placer para las personas que nos dimos cita en el Auditorio Edgar Neville de Diputación de Calle Pacífico 54. Alberto está aquí porque tiene algo muy importante que decirnos, porque el próximo 29 es el Día Mundial del Ictus Cerebral y tenéis una sorpresa para todos los malagueños, que es un calendario solidario que vais a presentar en el Museo del Automóvil.
Correcto. Bueno, antes de decir lo de ayer, por ejemplo, era, digamos, la celebración del Día Mundial del Ictus Cerebral. Lo que pasa es que, bueno, por fechas, pues lo hicimos en la Diputación el 15. Pero el 29 estamos citados en el Museo del Automóvil con todo el que quiera venir, por supuesto, que siempre, como siempre dijimos ayer, éramos una familia, ¿no? Entonces la idea es presentar con todos los famosos de Málaga que hemos hecho el calendario, vendrán todos, incluido el señor que está aquí.
El padrino de honor de la Asociación sí. Mercader, Manolo Doña. Manolo Doña, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, don Antonio, buenas tardes.
Es que
buenas
tardes a todos. Ya empezamos como ayer, que así no, es imposible.
Que sondeo dentro de la seriedad del problema.
Pero bueno, entonces el proyecto ha sido el siguiente. Humoristas, en este caso, malagueños. Bueno, había también profesionales de alto. Bueno, Ángel Idígoras ayer también, que es un honor. Y con personas con ictus cerebral. Lo que yo quiero, como siempre, es dar la imagen de las personas de ictus cerebral.
Hacerlo, ¿no?, visible.
Hacerlo visible, es que la gente vea qué es lo que pasa y qué es lo que pasa antes de y después de, ¿no?, la dependencia que hay, ¿no? En ese caso.
Y lo tenéis para el día 29, como hemos dicho, en el Museo de Automóvil. ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora empieza?
Lo hacemos por la mañana, porque de 10 a 12. Pero bueno, vienen todas las autoridades pertinentes de Málaga y bueno, yo creo que va a ser una cosita muy apañada, porque yo lo quiero también, hospitales, vamos a invitar a todos los profesionales del sector para que vengan y vean un poquito lo que es todo lo que pasa, todos los casos, ¿no?
Y además de esto, en el mes de noviembre está la revancha del partido de fútbol sala que celebrasteis en junio en el pabellón de la Universidad de Málaga. Esta vez se celebrará en el pabellón de Ciudad Jardín.
Pabellón de Ciudad Jardín.
Donde allí vais a intentar darle patadas a un balón.
Vamos a intentarlo. La verdad es que fue algo que yo siempre pienso en la cara que me puso Alberto cuando le dije, a los poquitos meses de empezar la andadura juntos, y le dije, te voy a preparar un partido de fútbol sala entre veteranos de Málaga, jugadores, bueno, con un prestigio, ¿no? Digo, y artistas de... ¿Cómo? Y cuando yo le saqué el equipo... Con la gana de cachondeo que teníamos todos, y la gana de reír, y la gana de divertirnos, lo de las patar balón era lo de menos.
Además que lo hicisteis con la fresquita, a las 11 de la mañana.
¿No? A las 11 de la mañana hacía más calor en la universidad que nunca. Y ya le dije, la revancha en noviembre, tío. De verdad, la revancha en noviembre, porque si no, no hay plan.
De esta manera, la idea, como siempre, como dijimos ayer, yo lo que quiero, todos los afectados de ictus, porque mi madre, por ejemplo, estaba cantando Chandé ayer. Y una cosa que yo la vi disfrutar y la vi... Entonces yo quiero gente como ellos, los humoristas y tal, que se echen una sonrisa y disfruten. Y es lo que hablamos ayer, que salgan de las casas.
Y esa revancha que hablamos se va a celebrar en noviembre en el pabellón de Ciudad Jardín el día...
El día 28.
28. ¿A partir de...?
Pues a partir de las 11 de la mañana, porque la Federación Malagueña de Fútbol Sala, a la que también hemos involucrado...
Cae domingo, ¿no?
Cae domingo. A la cual también le hemos involucrado, bueno, los amigos se vuelcan, es lo que hablábamos ayer y lo que tuviste personalmente de los que nos encontrábamos allí. Ellos son Pedro Torres, amigo, más que otra cosa, más que presidente de la federación, y nos va a plantear la historia de que jueguen unos equipos alevines primero, después nosotros para disimular un poquito, y después que sigan jugando los niños, porque pues no, la gente no ve fútbol sala, nada más que nos va a ver a nosotros con el cachondeo.
Y eso es una cita, segunda cita marcada en rojo. Primera, este mes de octubre, día 29, Día Mundial del Ictus Cerebral y presentación del calendario solidario en el Museo del Automóvil.
De todas maneras, nosotros es que no paramos, ¿eh? Porque
eso me consta, Alberto.
Es que el 29 por la tarde vamos a presentar en el auditorio de Torremolinos la asociación. También.
O sea, vamos a ver, 29, Día Mundial Ictus Cerebral, presentación del calendario solidario en el Museo del Automóvil por la mañana.
Por la mañana.
Por la tarde.
Nos vamos al auditorio Pablo Ruiz Picasso.
Cinco Menina, no.
Pablo Ruiz Picasso, allí con el Ayuntamiento de Torremolinos.
Y el día 28 de noviembre, domingo, a partir de las 11, en el pabellón de Ciudad Jardín.
No. Entre medio, mirar Facebook mío.
Partido revancha de fútbol sala. Sí. Entre,
al cual, y ayer se me olvidó, si te quieres apuntar, la camiseta te la trae tú porque no hay de tu talla.
Yo puedo jugar de mediocentro.
Te viene
y defensivo, stopper.
Tú vente y te ríes.
Por lo grande que soy, hago bulto.
Te viene y te ríes. Y lo de jugar lo de menos, de verdad.
Bueno, Manolo Medina, que lo tenemos aquí el premio solidario, es porque participó eso, pero bueno, ¿cuánto jugó?
No, Manolo Medina.
Un minuto. ¿No?
Manolo Medina se hizo la foto, se fue, se puso a adelantar y se fue a entretener al portero, que es otra de las tácticas nuestras.
Pues mil gracias por estar aquí, los estudios de COPE Málaga, y por fin es viernes, a Manolo Doña y a Alberto Burgos Mercader. Un fuerte abrazo a los dos.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Primer alto en el camino para que escuchen los consejos de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos. No se muevan del 105.5 FM.
Por fin es viernes.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga, en Avenida Plutarco 71, y también en Churriana, en calle Torremolinos.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León Connect por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
¿Necesitan tus hijos apoyo escolar? Academias Sapere Aude. Clases particulares, apoyo escolar e idiomas. Inglés, francés y alemán desde A1 hasta C2. AcademiasSapereAude.com.
Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas. Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Todo el material de otoño con nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Vilay.
Por fin es viernes.
Ya estamos de vuelta aquí en Por Fin es Viernes, emitiendo en riguroso directo desde los estudios de COPE en Málaga. Y después de haber estado con Alberto Burgos, mercader, y Manolo Doña de la Asociación Mercader, le he dicho a mi Antonio: Antonio, llévame al teatro.
Claro que sí, mi querida Margalicia, porque, como siempre, tus deseos son órdenes para mí. Tenemos el inmenso honor y el enorme placer de recibir en nuestro particular patio de butacas al actor y productor Jesús Cisneros, protagonista de la divertida comedia La Curva de la Felicidad, que este fin de semana aterriza en el Teatro Alameda. Jesús Cisneros, muy buenas tardes y bienvenido. Y antes que nada, agradecerte el detalle de haber cambiado el billete del AVE para que los oyentes puedan disfrutar de tu presencia en Por Fin es Viernes.
Nada, gracias a vosotros y bien hallados. Estoy encantado. Por fin es viernes.
¡Ay, ay!
Jesús, ¿es cierto que los hombres sufrimos una crisis al llegar a los 40?
Claro, esa es fundamental. Luego también a los 50 y supongo que a los 60, ¿no? Pero es normal, ¿no? El leitmotiv de la obra es quien dijo que el hombre era el sexo fuerte y hemos, pues, como la persona que está emparejada deja las decisiones puntuales de cada día, las pequeñas cosas que nosotros pensamos a las mujeres, pues con quién sales a cenar esa noche, qué espectáculo ver, de qué color son las cortinas del salón, de qué color es el sofá o cómo es. Y luego cuando te deja tu mujer, pues te ves indeciso, inseguro, frágil,
perdido
totalmente, como le pasa aquí, ¿no?, al monaguillo en nuestra comedia La Curva de la Felicidad.
Jesús, ¿por qué a los hombres os cuesta tanto madurar?
Yo todavía no he madurado, yo soy Peter Pan, perdón. No,
vamos tomando nota.
Jesús, Quino, el protagonista de la obra, sí, al que da vida con humor y ternura a Sergio Fernández, el monaguillo, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Sergio Fernández, el monaguillo, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Divinamente, oh, Sergio.
Qué bien, qué maravilla. Ahora mismo tenéis ahí al hombre más bonito de España.
Mejorar.
Tomato algo, anda.
Aprovechad que lo tenéis cerca para darle una contesa por el pecho, de verdad, qué cosa más bonita.
Sergio, ¿se dice mejorándolo o presente?
¿Ah? No, mejorando lo presente, es que no he visto a vosotros, pero a Jesús, de verdad, que he ido kilómetros y kilómetros con él al lado y cada vez me pegaba más a él, de verdad, porque es que está para comérselo, de verdad.
Sergio Fernández, el monaguillo Quino, es un guionista de televisión, víctima de la precariedad laboral en plena crisis de los 40, quien su mujer un mal día abandona por gordo y por calvo, asegura Quino, hundiéndole en una crisis de ansiedad y de inseguridad sobre qué hacer con su vida a partir de ese momento, ¿no, Sergio?
Bueno, el guión es muy traicionero. El personaje no está ni tan gordo ni tan calvo, ¿eh? Vamos a empezar no, llevando
y ya te lo adaptas tú, además. Es que cada día nos sorprende con algo, ya verás.
Que yo soy muy goloso. Bueno, sí, lo que pasa es que el personaje es un pringao con muy buen corazón, con un corazón muy grande, y que el público se enamora de él al primer minuto, porque no tiene ninguna maldad y va a ver la gente como su amigo, su psiquiatra y uno que pasaba por allí.
Que soy yo.
Que es Jesús Cisneros. Todos van a intentar llevárselo al huerto y quedarse con él y aprovecharse de él. Porque al final, cuando ha perdido ese bastón que es su Carmen, su mujer, pues él al final no sabe por dónde empezar en la vida. Es verdad que lo que ha dicho Cinero, que el hombre, vamos a ver, de la infancia los primeros 40 años son los peores. y ya luego, pues uno empieza pues a darse cuenta de las cosas. Ya cuando llega la adolescencia, pues uno ya está jubilado y ya da igual todo.
A ver, una preguntita importante, ¿eh? ¿Cómo se las ingenia Quino para evitar la venta de la casa que supondría la pérdida definitiva de su mujer? A ver,
esa respuesta se va a dar esta noche en el Teatro Alameda a las 9 de la noche, mañana sábado a las 7 y el domingo a las 7.
¡Qué bien que saben los horarios, monaguillo!
Hombre, porque mira, venía dándole vuelta al sur, ¿sabes? Y entonces lo he visto, pero que no, ¿sabes por qué me sé el horario? Para calcular qué hora voy a cenar, ¿sabes?
Importante.
Pero bueno, yo voy a intentar por todos los medios que no me quiten esa casa. ¿Qué pasa? Que esa casa, ahí guardo todos mis recuerdos, ahí es donde ha pasado todo, y Carmen se ha ido con otro, y yo no quiero estar ahí, pero por otro lado, tampoco quiero que malvender o que me quiten la casa. Entonces, de pronto empezará a venir uno, otro, puertas que se abren, puertas que se cierran, y acabaré con un montón de gente metidas en mi casa y yo de verdad trayéndole las Coca-Cola.
Algo tendrá que
decir. El más feliz. Bueno, Quino, ese es el planteamiento de la obra. Luego ya sabes que Sergio Fernández, el monaguillo, tiene mucha creatividad y cada día nos sorprende con algo, pero muy divertido, que hace que el público se lo pase fantásticamente. Sí, y nosotros también. Hombre, o sea, hay veces que nos da una risa que no podemos parar y se produce una complicidad general en el teatro fantástica.
Yo quiero decir que es una función que está viva.
Totalmente, ¿sabes? Y más está contigo.
Viva. Está viva. Y entonces cada noche puede ocurrir algo diferente, cada vez que la ves tiene algo nuevo, y hay mucha complicidad entre nosotros, hay mucho feeling entre los que hacemos, entre Antonio Vico, Yusu, Olma Eche, Jesús Dinero y Anthony King. Y entonces hay un buen rollo que te caga. O sea, que la gente, quien no vaya esta noche al Teatro Alameda, pues ese va a dormir regular. ¿Sabes lo que te digo? Mañana tiene la oportunidad de verla y decir, joder, macho, pero estoy empezando a dormir bien. Y el domingo ya si va, tiene la última oportunidad.
Sí, Jesús.
Es una función que te cambia el carácter, ¿eh?
Totalmente.
Es una cosa que te cambia el carácter, que te pone palote, es una cosa de verdad que te afecta a todos los sentidos y que de pronto eres una persona nueva, es un lifting de corazón.
La comedia es un marasmo de cómicos y sorpresivos giros argumentales para que el público se lo pase en grande a lo largo de la función. ¿Cuál es el secreto para que una comedia de enredo funcione, Jesús?
Pues sobre todo tener a alguien como Sergio, que eso es fundamental, que conecta muy bien con el público. Y luego es verdad que una función esté viva y que se puedan incorporar cosas que suceden en el día a día, pues eso es fundamental. La curva de la felicidad habla de cómo somos los hombres entre nosotros y cómo hablamos de las mujeres y nuestra relación de competición, entre comillas, ¿no? Luego es verdad que una obra como esta, pues al final, la conclusión final, cualquier mujer que lo ve, porque van muchísimas más mujeres que hombres a verlo, pues es que
eso por
somos,
el atractivo físico de los cuatro, sí, protagonistas.
Sí, sobre todo de los cuatro. Bueno, estamos de muy buen ver.
Ahí yo no quería echarme flores, ¿sabes?
Qué arte. Ni querías hacer sangre ahí, ¿no?
Yo estoy de verdad para estudiarme, ¿eh? Es que estoy para estudiarme, de verdad, ¿eh? Qué maravilla.
Bueno.
Así que nada, pues tenemos a que invitar a todos los oyentes de Come Málaga y Por fin es viernes a ir a disfrutar de esta fantástica comedia, La curva de la felicidad, esta tarde a las 8:30.
A las 9, mañana a las 7 y el domingo a las 7. Y siempre van a salir con una sonrisa y, como dice Sergio, es que lo ha descrito, un lifting del corazón. Si es que no se puede decir más bonito.
Ya. Me he quedado con eso, ¿eh?
Sergio.
Esa es la frase ya.
Oye, Sergio, ¿me escuchas? Oye, vas en el AVE, lo sé.
Voy en el AVE.
Camino de Málaga.
He ido a la cafetería, he pedido una botella de agua y la he pagado 3 veces.
Sí, pero no te muevas, hombre, no te muevas. Estate quietecillo. Oye,
dime, ¿qué me
mira, que si además del fútbol y de mujeres, habláis de más temas en los cuatro protagonistas masculinos.
Bueno, aquí de fútbol se habla poco, la verdad.
Y de mujeres mucho.
Es que de mujeres, claro, la mucho. Mujer siempre está omnipresente. Claro.
Pero yo creo que hablamos de hombres. Yo creo que la mujer se lo pasa muy bien en esta hora porque nos quitamos las máscaras y hablamos de cuando los hombres, cuando nos queremos, hacemos competiciones de a ver quién es más, quién ha ligado más o quién eso. Pero hay momentos que cuando bajas a los infiernos, que es donde estamos nosotros en la función, estamos en el infierno. En el infierno se habla de verdad. Se habla de que...
Con el corazón abierto.
Eso, de todo nuestro maravilloso. Y ahí es donde encontramos la complicidad, tanto con el público femenino como con el público masculino, ¿no? Porque al final ven a cuatro personas que están contando una verdad desde el punto de vista de la comedia, ¿no? De la risa, ¿no? Y yo creo que es muy bonito. Yo creo que quien no vaya pasa lo que es resto,
dándole vuelta
de vida y raro.
Va a estar sin vivir en sí mismo, va a estar, si no va al teatro este fin de semana a ver La curva de la felicidad.
Va a estar así raro, eso que de pronto te está luchando y te viene la canción de Mercadona. Va a estar que no quiere echar.
Sergio Fernández el Monaguillo, Jesús Cisneros, muchísimas gracias por estar en los estudios de COPE Málaga y Por fin es viernes y toda la suerte del mundo para este fin de semana en el Teatro Alameda con La curva de la felicidad.
Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Venga, Sergio,
gracias.
Que ya estáis llegando.
Gracias a vosotros, de verdad.
Un abrazo. Chao, Sergio.
Para ducharte.
Venga. Today I don't feel like doing
anything. Amigos, continuamos acomodados en nuestro particular patio de butacas porque el próximo martes, día 20, el cómico y cantante Manolo Medina volverá a subirse a las tablas del Teatro Alameda para regalarnos una nueva edición de su concierto Voces Prestadas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Manolo Medina, muy buenas tardes y bienvenido.
¿Cómo estamos por ahí?
Divinamente, fantásticamente bien.
Yo me alegro mucho.
Y sobre todo después de escucharte.
Ya sí, me había escuchado.
Esa fantástica voz tuya, mediterránea, cálida, de barítono, sí, que el martes pondrá en pie de nuevo, por enésima vez, el patio de butacas del Teatro Alameda, por una buena causa.
Ojalá sea así. Esta vez es un concepto también muy... Yo comprendo que todos los que nos dedicamos a esto, cada vez que hablamos de algo, decimos, este es especial, ¿no? Pero no, especiales son todos. Pero bueno, esta sí es verdad que para mí es un poco especial, porque... Voy a dar un concierto, como sabes, el día 20 en el Teatro Alameda a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y voy a contar también y voy a cantar a dúo pues con Javier Ballestín, con mi compañero de Dos Hombres Solos sin Punto con Nina, que se defiende muy bien, muchacho cantando.
No me digas, ¿con
sí,
Javi?
Sí, con Javi. Javi, vamos a cantar un temita juntos. Voy a cantar con Tony Melero, que es un chaval, es el hijo de Tony Antonio, del humorista. Canto con Jesús Crespo, que es un tenor de ahí de Málaga. Y bueno, también estarán en el escenario cantando conmigo a dúo Las Carlotas y mi querido David de María, que viene especialmente pues para cantar una canción a dúo conmigo y darle fuerza al concierto.
Manolo, ¿cuándo descubre el Julio Iglesias jerezano que la canción se encuentra entre sus inquietudes como artista?
No, sí, lo que pasa es que la gente piensa que yo, esto ha sido una cosa que a mí se me ha ocurrido ahora, ¿no? Yo cantaba antes de todo esto, es justo al revés, es totalmente al revés. Yo empecé a cantar, yo tengo dos discos editados, en el año 96 salió el primero, el segundo en el año 2000, y hice dos años de gira, y bueno, bien, ¿no? Pero me empezó a funcionar el tema de la comedia con Dos Hombres Solos y un Punto con Inai, y no tuve más remedio que abandonar y aparcar de alguna manera el mundo de la canción. Y de lo que no me arrepiento en absoluto, cuidado, de lo que no me arrepiento en absoluto. Pero desde que llegué a la Alameda, pues la dirección de la Alameda insistía en retomar un poco el tema de los conciertos, y ya cada año hacemos un conciertito, y siempre que podemos, evidentemente, a beneficio de alguna asociación.
Manolo, permíteme que te presente a la nueva presentadora de Por Fines Viernes, Mar Galicia.
Hola, buenas
Galicia.
Tardes, Manolo.
¿Cómo estás, hija? ¿Cómo estás tú?
Mar Galicia, no, Alicia no, Manolo, Mar Galicia.
Mar Galicia.
Mar ahí, ahí. Galicia.
Galicia,
ah, Mar Galicia.
Ah, Mar Galicia, coño.
Es que es...
La mentira, Mar Galicia, digo, Mar Galicia, una lista que está marcada, pero no quería decirte nada. Mar Galicia, hola, Mar. Entonces tú te llamas...
Muy buenas
Mariña,
tardes.
Mariña, Mariña Galicinha.
Mariña, sí,
Mariña Galicinha.
Claro, es que es de La Coruña, Manolo.
Galicinha, Manolo.
Ay, qué bonito, qué
encantada
me gusta
a ti, Galicia. Encantada de conocerte.
Igualmente, corazón, igualmente.
Una preguntiña, a ver, ya que estamos con el tono gallego. El repertorio del concierto, dinos, ¿podría considerarse la banda sonora de tu vida?
Ole tú.
Yeah.
Ole tú, la primera pregunta que me hace la gallega y me ha dado la tía. Muy bien, Mar, vas muy bien. Aquí lo de tener al mar al lado está venido muy bien. Es la banda sonora de mi vida, indudablemente es la banda sonora de mi vida. Yo he sido siempre una persona que me ha gustado mucho la balada, el bolero, las rancheras. Y voy a poner en el escenario pues canciones de Julio Iglesias, voy a cantar por Roberto Cortés, vamos a cantar canciones del Puma, vamos a cantar canciones de Serrat, vamos a cantar, bueno, canciones de Sergio Dalma. Vamos a hacer un concierto, se llama Voces Prestadas, lo mismo, ¿no? Porque el 99,9% del concierto no son canciones mías propias, son canciones conocidas. Yo he ido a lo fácil, yo he ido a eso que se dice canción aplaudida, canción conocida, canción aplaudida, ¿no?
Sí.
Pues yo me he ido a lo fácil para no tener problema.
Además, Manolo tiene una maravillosa voz, la pude disfrutar cuando me invitó a su... anterior concierto Voces Prestadas en el Auditorio Municipal de Benalmádena el pasado 30 de junio, y Manolo canta muy pero que muy bien.
Muchas gracias, hombre. Muchas
antes
gracias,
te he dicho, Antonio. Antes te he dicho el Julio Iglesias jerezano, que no te has dado cuenta.
Bueno, ya.
¿Tú no te has dado cuenta del detalle?
Sí, sí, sí me he dado cuenta, lo que pasa que bueno, que es que sí es verdad que a mí las canciones de Julio Iglesias se me dan muy bien, y tú lo sabes, ¿no?
Muy bien.
No soy yo el que tengo que decirlo, pero bueno, es la realidad, ¿no? A Julio Iglesias le tengo cogido muy bien. Además, que las canciones de Julio Iglesias, como no la cantes, como el estilo de Julio Iglesias, no suenan bien de ninguna de las maneras. Son canciones que están pensadas, preparadas y paridas para Julio, ¿no? Entonces, sí, es verdad que, bueno, que se me da muy bien. Yo te puedo contar una anécdota muy simpática en el primer...
Cuenta.
El segundo concierto que di el año pasado, no, el anterior,
¿sí?
vino Carmen Lomana a verme al Teatro Alameda, y a los pocos días le preguntaban en Sálvame, le decían, ¿vas a ir a ver a Julio Iglesias, a Starlight? Y dice ella, después me he escuchado a Manolo Medina, no voy, digo, no diga eso más nunca, Carmen.
Ay, ay,
ay. No diga eso más nunca públicamente, que me da mucha vergüenza. para mí es un honor que poder cantar canciones de Julio y canciones de todo este tipo de artistas, que algunos de ellos ya pues están como olvidados, ¿no?
Y Manolo aparece en el escenario muy bien acompañado por una orquesta,
sí,
cuajada de músicos de primera categoría.
Sí, de eso es algo que me preocupo.
Y además, Manolo se acompaña, está sus coros se los hacen dos chicas con dos magníficas voces.
Increíbles. Vicky Madera y Bárbara. Yo, una de las mi director de orquesta es Ernesto Beiveder, y yo a Ernesto lo primero que le dije, una de las cosas que yo pedía era que las coristas fueran de las mejores que había en la provincia de Málaga, ¿no? Se sobreentiende que una voz principal tiene que estar bien acogida por los coros, y Vicky y Bárbara son impresionantes, aparte los músicos que llevo, ese bajista Alberto es increíble, Ernesto al piano, Antonio, llevo un saxofonista que se llama Demián, Yura es un percusionista de estos que lleva, él toca la percusión con todo el cuerpo, Tú lo ves tocando y dices tú, pero qué lástima, porque además muy chiquitito, es venezolano, muy chiquitito, la criatura, delito. Y se pone a tocar y lo toca, parece que lo toca con todo el cuerpo, vamos, la criatura. Son dignos de escuchar, son dignos de escuchar.
Manolo, ¿la voz de qué cantante jamás devolvería si te la prestara?
¿La voz de qué cantante qué?
La voz de qué cantante jamás devolverías si te la prestara.
¡Uf! ¡Adiós! Buena cosa, mira, si yo consiguiera, no lo sé, se me viene a la cabeza, se me ha venido ahora mismo Camilo VI a la cabeza, que para mí es una de las voces más impresionantes que ha tenido este país, sin duda alguna. El pobre debería darse cuenta de su situación y de aceptar dónde está ahora mismo, porque es una pena que un Vito tan grande pues esté dando una imagen como la que está dando. Julio Iglesias, yo con Julio Iglesias muero, Nino Bravo, es de las voces más impresionantes, más bonitas y más cálidas que ha tenido este país. Es que este país ha sido de los países que mejores voces ha dado en la vida, y si me habla femenina, yo evidentemente cantando boleros me quedo con Betty Michengo, lo tengo clarísimo.
¿Qué debe tener una canción para que sea un éxito, Manolo?
Eso hay que preguntárselo al público, Mar.
Pues sí.
Eso hay que preguntárselo al público. Eso es que no sabemos nunca cuando hacemos y grabamos y nos metemos en un estudio y nos dan canciones, somos los más ilusionados del mundo, ¿no? Y pensamos que vamos a pegar pelotazo y después no te comes nada. Sí. Y a lo mejor es una cosa de lo más sencilla del mundo. Hay una anécdota fantástica. Hace no sé cuántos años, una banda estaba grabando un disco y le faltaba un tema por tener para poder terminar el repertorio completo. Y el trompeta, que estaba contratado para grabar, dijo, yo tengo una cancioncita por ahí que no sé si os gustará, y empezó siempre a tocar la trompeta, y empezó, para pa 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 para pa pa pa, éxito mundial. Éxito mundial, es decir, fíjate tú, ¿dónde está el secreto de todo esto? Yo qué sé. Que a la gente le guste, ya está, aquí no hay otro secreto.
Estaba al hilo del anterior, Manolo. ¿Qué debe tener un cantante para triunfar en el complicadísimo mundo de la música actual? Mira, vamos a meter un poquito de crítica a la industria musical.
Claro, es lo que te iba a decir ahora mismo. Hoy por desgracia vale más un físico que una voz. Eso hace tiempo que pasa, ¿eh? Ahora, pero ahora está todavía más. Yo me acuerdo de una vez que estaba Ricky Martin de gira y había niñas en las puertas de los estadios y de los teatros desde 5 días antes, y se acerca una entrevista, una encuesta que le hicieron, y dice, ¿qué te gusta de Ricky? Dice, el culo. Y yo, tía, no digas eso. Es decir, yo soy un cantante, y a mí me dice una fan que viene a verme el culo y perdona, pero no me gusta nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero es la realidad, por desgracia en este país, primero no, en este país en todos lados.
Ahora después de lo delgadito que te has quedado, ya no sé qué.
Bueno, pero culo sigo te quiero. esto no iba a ir a lavarlo. El problema es ese, ¿no? El problema es que en este país primero nos fijamos en la imagen y luego nos damos cuenta de lo que hay detrás de la imagen. Y hay voces maravillosas, gente que canta divinamente, que por desgracia pues no tiene una imagen, digamos, apropiada, y se queda en el camino, y es una pena, ¿eh? Eso sí. Entonces, por eso el programa este de la voz es un acierto,
Sí, ¿crees tú que es un acierto?
Total. Que después hagan las cosas mejor o peor, ya eso es distinto. Una vez que ya se ha elegido el concursante, eso es distinto. Pero que gente que entiende de música, más o menos, se dé la vuelta sin saber el físico de la persona, eso es lo que se debería hacer siempre, sin importar el físico que tenga, ¿no? A mí me parece una idea fenomenal.
Oye, ¿por dónde anda tu compañero y amigo con quien nos visitaste la última vez que estuviste en los estudios de Cope Málaga? Se llamaba Sergio y que cantó contigo en el Auditorio Sergio, Municipal de Benalmádena.
Sergio Pérez, pues está en Canarias el hombre, se fue para Canarias de vuelta. Y viene haciendo cositas, allí lo tiene mucho más difícil, ¿no? Al no estar en la península es mucho más complicado para las criaturas que se dedican a esto de la música, ¿no? Saltar aquí en la península tienes que tener un apoyo muy grande y... como en todo, porque en definitiva es como en todo, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los chavales que realmente, si se trabajara y si tuviera paciencia, sobre todo, yo desde aquí a los que están empezando en todos los sectores del mundo del espectáculo, sea el que sea, por favor, grabaros a fuego la palabra paciencia en la frente. Sí. A mí me vino el éxito con 41 años, Antonio. Sí, yo con 40 años estaba mirando para Cuenca. Nunca mejor dicho, ¿no? Y a los 41, 42 años esto empezó a funcionar y estamos llegando, ahora mismo estamos en Córdoba. Estoy hablando y estamos llegando precisamente al Teatro Avanti de Córdoba, donde vamos a estar este fin de semana con Dos hombres solos sin punto con Nina, y se ha convertido en la comedia, una de las comedias más vistas, más aplaudidas de España. Y eso ha sido cuestión de paciencia, eso no es cuestión de otra cosa. Y a la gente que empieza, por favor, no tengáis prisa. Si confiáis en vosotros mismos y no hagáis caso de lo que os diga los demás, el triunfo va a llegar seguro.
Oye, lo de Javier Vallespín, ¿es una ilusión o es un atraco que tú has cogido y le has puesto la pistola en la sien y has dicho, tú tienes que cantar conmigo?
Pues mira, lo de Javier Vallespín te lo va a contestar él, que lo tengo aquí al lado.
No me digas, Javier. Por supuesto que sí, claro.
Hola.
Hola, Javier Vallespín. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal?
Muy buena, Antonio. ¿Cómo estás?
Fantástico. ¿Y tú, cómo estás?
Yo muy bien.
¿Estás?
Loco por empezar ya hoy a hacer la función.
Bueno, estás un poco nervioso porque te vas a estrenar como cantante, ¿no? El martes 20 en el Teatro La Vega.
Calla, no me lo recuerde, Antonio. No me lo recuerde, a ver lo que soy capaz de sacar.
Le estaba preguntando yo a Manolo que si esto era una ilusión tuya o que él te ha puesto un atraco y porque te ha puesto la pistola en el pecho y ha dicho, tú tienes que salir conmigo a cantar sí o sí.
A ver, yo canto de siempre, pero en la ducha, como todo el mundo. Pero Manolo dice que no, dice, no, Guillo, que tú das el tonillo, que lo vas a defender, tú canta conmigo, que hombre, que tengo mucha ilusión, y lleva ya 3 años y ya lo están engañando 2 años, pero ya este tercero ya no me quedaban excusas.
Pues nada, oye, toda la suerte del mundo, ¿eh? Valor y al toro, como se dice.
Ya está, sí, la defenderemos, y sobre todo eso, que tenemos prácticamente el teatro ya llenito.
Claro.
Y sobre todo, pues para lo que vamos, ¿no? Para echar una manita contra la Asociación Española contra el Cáncer, y ya está. Y los que estamos aquí tenemos que echar una manita como sea.
Por supuesto. Manolo Medina y Javier Vallespín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en los estudios de COPE Málaga, y por fin es viernes y toda la suerte del mundo para el martes día 20 en la nueva edición del concierto Voces Prestadas a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Cuidarse.
Amigos, toca hacer un breve descanso porque nuestros patrocinadores tienen mucho y bueno que contarles. Sigue con nosotros en el 105.5 FM, ya que aún nos queda mucha tela que cortar. A la vuelta de publicidad, el poeta Antonio García Pereira y su sección Negro sobre Blanco, ¿te lo vas a perder?
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León Connect por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga, en Avenida Plutarco 71, y también en Churriana, en calle Torremolinos.
Pollo San Juan, con servicio a domicilio de 1:30 a 3:30. Y si vienen al centro en Pollo San Juan por la compra superior a 25 euros, regalamos una hora de parking gratis. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos. Repetirán. Llámenos al 952 22 15 13. En Pollo San Juan queremos gustar.
Desde 1979, Restaurante Emilio José, en Camino de San Rafael 46, les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca, todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-35-61-23.
¿Necesitan tus hijos apoyo escolar? Academias Sapere Aude. Clases particulares, apoyo escolar e idiomas. Inglés, francés y alemán desde A1 hasta C2. AcademiasSapereAude.com.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León Connect por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Amigos, ya estamos de nuevo con todos vosotros para encarar la recta final del programa que hoy protagoniza nuestro colaborador literario, el poeta malagueño Antonio García Pereira y su sección Negro sobre Blanco.
Antonio García Pereira, de nuevo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy tenemos un invitado en la sección literaria de auténtico lujo.
De lujo, de lujo. Hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a un gran escritor, a Juan Ramón Viedma, nacido en Sevilla. Es escritor, abogado y también ha llevado a cabo actividades como crítico cinematográfico, guionista y locutor de radio. Sus obras han sido traducidas al alemán, turco, ruso, portugués y griego y hoy viene a hablarnos de su última novela, Tus magníficos ojos vengativos cuando todo ha pasado, que además hay que añadir que ha sido ganadora del Premio Valencia de Novela Corta 2014 y que se presenta en Málaga en el CAL el próximo día 21 de octubre. Muy buenas tardes, Juan Ramón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente.
Juan Ramón Viedma, bienvenido a COPE Málaga y por fin es viernes.
Muy bien, muchas gracias. Ya te digo que estoy muy, muy contento de estar por fin con vosotros porque me llevan tiempo hablándome del programa y bueno, pues está muy bien por fin estar en directo.
Nos hubiera gustado tenerte aquí, pero bueno, no ha podido ser. Para la próxima.
Estupendo. Ya, de todas formas, el día 21, el miércoles, estoy ahí con vosotros. Exacto. En Málaga.
Juan Ramón, para hablar de tu novela hay que situarse en Londres, finales del 19, esa época victoriana, y unos personajes más que conocidos por todos, como Sherlock Holmes y el profesor Moriarty. El libro comienza con una oleada de desapariciones de niñas, algunas pertenecientes a personalidades vinculadas con la política, y aparece Rambalda, hija del Lord Canciller, que está dispuesta a sumergirse en los bajos fondos de la ciudad para encontrar a su hija. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Y qué papel desempeña Holmes y Moriarty? Háblanos de cómo se desarrolla la novela para que nuestros oyentes queden intrigados y corran a las librerías ya para comprar el libro.
Pues verás, la novela surge de un viejo deseo de retomar esas novelas de misterio, de suspense oscuro que leíamos cuando pequeños y que nos movían de alguna manera a ir más allá de las páginas y a sumergirnos no ya en otra época, sino casi en otro mundo, en otra manera de hacer las cosas, esa gente que tenía un estilo muy peculiar de comportarse entre ellos, una manera incluso de llevar a cabo las investigaciones que nada tienen que ver con lo que vemos en obras de intriga actuales, efectivamente. Pero con la particularidad de que, bueno, eso al fin y al cabo ya estaba hecho, pero lo que quedaba pendiente o queda de alguna manera pendiente es ver qué es lo que quedó en la trastienda de lo que escribieron los autores victorianos.
Claro.
¿Qué es lo que hacía Mr. Hyde, por ejemplo, cuando tenía una de sus crisis? ¿A qué se dedicaba el hombre invisible? ¿O a qué tipo de aberraciones se dedicó Dorian Gray?
Exacto.
Eso que no nos pudieron contar porque estaban sometidos a la férrea dictadura de la censura de la época y que los autores actuales sí podemos adentrarnos y trasladarlos al lector.
Perfecto.
Juan Ramón, ¿por qué surge y lo que hace decidirte a escribir sobre Holmes? ¿Eres quizá un apasionado de los relatos de Conan Doyle?
Sí, efectivamente, soy un viejo coleccionista, porque la gente que lee a Holmes normalmente lee el canon, que son las obras que escribió Conan Doyle.
Claro.
Y después continúa leyendo todos los pastiches que a lo largo de la historia se han escrito, que a estas alturas son ya centenares de miles.
Oye, por cierto, Juan Ramón, que sabrás tú más que yo, ¿se ha logrado al final confirmar que Conan Doyle era realmente la mano ejecutora de los crímenes de Jack el Destripador? ¿O cómo quedó eso?
No, eso es una leyenda más. El propio Conan Doyle sí participó
en la investigación,
en
¿no?
la investigación, efectivamente. Como en otras varias investigaciones, llegó un momento en que la confusión entre autor y personaje fue tal que se le llamó no solo en Inglaterra, sino en varios lugares de Europa para colaborar y utilizar los métodos que utilizaba Sherlock Holmes en, una, en algunas investigaciones. Uh-huh. Pero, por supuesto, no tuvo nada que ver
con los crímenes
de Whitechapel, ni nada de esto.
Una novela así, como la tuya, donde haces una descripción magistral de ese Londres sucio y triste y donde el lector casi puede percibir el olor de los callejones de Limehouse o visualizar la prisión infantil de Newgate, ¿requiere mucha documentación? ¿Ha sido tediosa la elaboración de esta obra?
Bueno, ha sido un proceso apasionante, porque al contrario de lo que suele ocurrir, bueno, hay que decir que yo desde siempre me lo he enfocado como una novela histórica y así he pensado que debía ser la construcción del andamiaje de que iba a rodear la novela. Y si normalmente es un proceso pues duro de investigación, en este caso también lo ha sido, pero por el factor inverso, porque es que la documentación que hay sobre el tema está, a estas alturas está tan desbordante que cuesta encontrar el dato nuevo, el dato específico, el descubrir novedades que no estén ya transitadas por otros autores tanto de ficción como no ficción. Claro. De manera que, bueno, pues decidí ir directamente a la fuente y buscar en hemeroteca, que por suerte abunda los datos y las crónicas de la época, incluso en nuestro idioma, y beber de ahí temas que historias e incidencias que de alguna manera he ido incorporando a la novela, ¿sabes?
Juan Ramón, permíteme presentarte a mi compañera Mar Galicia.
Hola, buenas tardes, Juan Ramón.
Encantado, un placer.
Encantada. María. Quería preguntarte, de todos los personajes que aparecen en esta novela, ¿le podrías poner nombre a algún protagonista o es la propia ciudad de Londres el eje central de toda la trama?
Lleva razón, creo que es el propio Londres quien realmente mueve y arrastra a cada uno de los personajes que aparecen aquí. De todas formas, sí hay un personaje central, que es un antiguo profesor de filosofía del derecho que ha terminado sus días dedicándose al desentierro y desvalijamiento de cadáveres. Se llama Cox y de alguna manera supone la encrucijada donde confluyen todos los intereses, todos los personajes y termina siendo de alguna manera también el motor que arrastre a la trama, que es un personaje pues muy en el estilo de mis novelas, un personaje extremo que además está movido o aplastado por el desastre en cada uno de sus actos. Y bueno, me han preguntado continuamente si va a continuar apareciendo en otras novelas y siempre tengo que decir que no, que su propio ciclo concluye en la novela, pero que he terminado de alguna manera muy, muy enganchado con él.
Juan Ramón, atesoras casi una veintena de premios y menciones literarias, algo que no me extraña. Como crítico y corrector literario debo decir que tienes una recalcada exquisitez en tu prosa, una capacidad de escribir con maestría los diferentes escenarios, un amplio y variado dominio de estilo y evitas la lectura pasiva. Cuando elaboras tus obras, ¿tienes en mente presentarla a algún concurso o surge de forma impremeditada?
Pues no, en principio un concurso es algo muy ingrato, es trabajar durante años para al final someter tu obra a los dictados del azar,
claro. Así
que en principio no es esa mi intención. Lo que ocurre es que sí es verdad que las circunstancias en las que está la situación editorial de este país, a veces un concurso te proporciona, por una parte, la libertad de escribir sin tener que pensar en ningún tipo de indicación por parte de editores ni de público, y por otra parte, te permite, bueno, pues un
sí, una llave, es una llave.
Exactamente, un pasaporte para llegar a muchísima gente, llegar a los medios de comunicación, que resulta muy interesante. En principio, ya te digo, en principio, yo escribo mi obra intentando que resulte un algo distinto dentro de mi trayectoria, algo especial, alguna manera de contar lo que quiero contar, y una vez que haya terminado, entonces empiezo, yo y mi agente empezamos a preocuparnos de la manera de editarlo.
Sabemos que la vida de todo escritor es muy compleja. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacarías de esta faceta tuya?
Bueno, es una pregunta que requeriría una tarde completa de charla. Yo, bueno, pues soy de la vieja escuela en la que pensábamos que la literatura es algo más que una carrera profesional. Literatura y vida se funden de alguna manera y son una misma cosa, y que tiene un escritor debe y está obligado a tener un compromiso más allá de su carrera literaria, un compromiso con su obra. Esto no quiere decir que no tengas en cuenta el público, ni muchísimo menos, que no tengas en cuenta a los lectores. Debes de saber que uno escribe para los demás, que la literatura debe ser accesible para todos, y debes de tener muy presentes los mecanismos que van a ayudar al lector a seguirte.
Juan Ramón, discúlpame, es que nos quedamos sin tiempo. Ya para terminar, nos gustaría que nos recordaras cuándo estarás por Málaga para tu presentación. ¿Qué día y a qué hora?
Pues mira, el miércoles próximo, día 21, estaré a las 20 horas en la sede del Centro Andaluz de las Letras.
En el CAR, efectivamente.
Efectivamente, situado en la calle Álamo. Allí continuaremos esta conversación con todos los lectores que quieran acompañarnos.
Allí estaremos.
Por supuesto que sí. Juan Ramón Viedma, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Málaga, y por fin es viernes.
Muy bien, muy amable. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Juan Ramón.
Querida Mar Galicia, llega la hora de despedirse hasta el próximo viernes, y lo hacemos con este temazo que está sonando muchísimo en las pistas de baile de toda Málaga y que nos ha seleccionado nuestro querido Juan Carlos Escobar, DJ Juanca de Sala Época.
Pues sí, Antonio, lo bueno se acaba, pero no lo olvidéis, la verdad es que tenemos tantos planes, teatro, conciertos, bueno, no sé por dónde decantarme, vaya.
Tenemos de todo como en botica, tenemos esos magníficos planes para disfrutar de esta gran ciudad, que es la ciudad del paraíso.
A lo largo y ancho del fin de semana. Me gusta.
Amigo, disfrutando, sufriendo, al final acabarás pereciendo. Así que ya sabes lo que tienes que hacer para dejar de padecer. Recuerden que hemos nacido para ser felices. Que jamás nada ni nadie nos arrebate ese derecho, pues estamos obligados a sufrir tan solo lo inevitable. Y nunca olviden las palabras del oscarizado George Bernard Shaw. La vida no consiste en encontrarse a sí mismo, sino en crearse a sí mismo. Amigos de Por fin es viernes en COPE Málaga, sigue la tarde de los Antonios. Les dejamos ahora con Cruz Guía, el nuevo programa de Antonio Guadamuro, flamante pregonero de la Semana Santa de Málaga 2016. Mil gracias por escucharnos, háganse el favor de disfrutar y hasta el próximo viernes.